Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Pintar primero una jaula con una puerta abierta. Pintar luego algo lindo, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro. Poner luego la tela contra un árbol, en un jardín, en una arboleda o en un bosque, esconderse detrás del árbol sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega rápido, pero también le puede llevar largos años tomar la decisión, no desalentarse, esperar. Esperar si hace falta muchos años. La rapidez o la lentitud que le toma al pájaro llegar no tiene ninguna relación con el éxito del cuadro. Cuando el pájaro llegue, si llega, guardar el más profundo silencio y esperar que el pájaro entre en la jaula, y cuando entró, cerrar suavemente la puerta con un pincel. Después, borrar uno a uno todos los barrotes, teniendo cuidado de no tocar las plumas del pájaro. Hacer luego el retrato del árbol, eligiendo la más bella de las ramas para el pájaro. Pintar también el follaje verde y la frescura del viento, el polvo del sol y el ruido de los insectos sobre la hierba en el calor del verano. Y después esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, es mal signo, signo de que el cuadro es malo, pero si canta, es buen signo, signo de que puede firmar. Entonces arranque suavemente una de las plumas del pájaro y escriba su nombre en un rincón del cuadro. Para hacer el retrato de un pájaro, de Jacques Prévert. Soy Sender Chain y tengo 10 años.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados, hoy en un programa dedicado a la voz de los pájaros, que es quizás la primera música con la que se comunicaron, el viento y las aguas de los ríos y los mares, antes de todo, antes de que seamos lo que somos. Junto con algunos de los periodistas de Cordones Desatados, entrevistamos a la licenciada Cecilia Herbert, especialista en el canto de los pájaros, así que tenemos un programón. Quiero agradecer especialmente a quienes se suman a volar con nosotros: a Diego Rosato, el mago de la consola que afina las cuerdas de nuestro sonido, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, a María Eugenia Facio, docente investigadora en comunicación de la ciencia en la Universidad Nacional de Quilmes, a mi amor, que cumplió años hace unos días, feliz cumpleaños, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Ahora los invito a cerrar los ojos y a escuchar qué es lo que llega desde las ramas de Clásicos Desatados.
Hola, queridos oyentes desatados, soy Lu y hoy vamos a escuchar una obra escrita para pájaros y orquesta. Sí, escucharon bien. El compositor finlandés en Juhani Rautavaara se fue al norte de Finlandia, cerca del círculo polar ártico, y grabó los cantos de las grullas, los cisnes y otras aves migratorias, a los que luego acompañarán con una orquesta. La creó en 1972 y la llamó Cantus Arcticus, concierto para pájaros y orquesta. Los pájaros adquieren en la obra el mismo lugar que un instrumento solista como el piano o el violín en un concierto para orquesta convencional. Te transporta de este modo a un lugar como de sueño donde uno puede sentirse flotar mientras suenan el canto de los pájaros y los murmullos del bosque. Rautavaara escribió el Cantus Arcticus para la inauguración de la Universidad de Oulu, cercana al Círculo Polar. Aunque se había solicitado una cantata, consideró que este género no se adaptaba a la naturaleza del encargo. El primer movimiento es el pantano, donde un dúo de flautas deja paso primero a los instrumentos de viento y madera y después el canto natural de las aves. El segundo, Melancolía, consiste en una grabación con la melodía de la alondra cornuda. La obra termina con un movimiento final, Cisnes migrando, donde el sonido de los cisnes cantores alcanza su esplendor. A continuación, tanto los pájaros como la orquesta enmudecen lentamente. Los invito a cerrar los ojos y a dejarse volar con el Cantus Arcticus. Que lo disfruten.
Thank you.
escuchamos Cantus Articus, concierto para pájaros y orquesta, de Rautavaara, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Radio France, dirigida por el maestro Mikko Frank.
Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y mi ave favorita es el pájaro carpintero, ya que me gusta el sonido que emite cuando su pico choca con la madera, además que me gusta su sombrero rojo que utiliza.
Hola, me llamo Mora Tristani, tengo 11 años y vivo en Avellaneda. Mi ave favorita es el tucán por sus llamativos colores y por su pico tan grande. Saludos.
Adivinadora divina, adivina, adivinador.
Hola, soy Alfonsina, vivo en Cutumán, tengo 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Comienzo con una nota musical y termino como un ave de corral. ¿Quién soy? El repollo. ¡Chao, los amo!
Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, tanti auguri a te.
Lorenzo, desde Roma, cantó el feliz cumpleaños en italiano para Alfonsina, nuestra periodista desatada en Cutumán, que el 24 de junio cumplió 6 años, para Messi, que ese mismo día cumplió 33 años, y para su tío Ray. También lo cantó para nuestra sección Fuera Bicho, porque como siempre les contamos, mientras nos lavamos las manos con agua y jabón y cantamos el feliz cumpleaños dos veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que, si el bicho del virus tocó nuestras manos, el bicho se vaya por la rejilla y no vuelva más. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde se encuentren para seguir jugando de verdad verdadera a cuidarse mientras cantamos. Les quiero contar que el martes, en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo, Divana, de 9 años, que vive en México, contó que había temblado Oaxaca, el pueblo donde vive. Cristóbal, de 11 años, que vive en Santiago de Chile, contó que él sabía bien lo que era eso, que un temblor puede ser como un cine donde se mueven los asientos porque todos están viendo una película de terror. Y Sofía, de 10 años, que vive en Inglaterra, se le ocurrió un título, Tiembla México. Rama, de 11 años, que vive en Buenos Aires, se quedó pensando. Y luego cada uno dibujó la noticia con lámparas moviéndose y casas zigzagueando. Periodismo por Chicos es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesa a los niños y adolescentes del mundo. Y esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan. Sus protagonistas son chicos y chicas de 7 a 16 años y siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. Hoy podrán escuchar al Taller en Acción, como les dije hace un ratito. Junto con algunos de los periodistas de Cordones Desatados, entrevistamos a la licenciada Cecilia Herbert, estudiante de doctorado en el Laboratorio de Sistemas Dinámico, dirigido por el doctor Gabriel Minlin, en el Departamento de Física de la UBA, donde estudian el canto de los pájaros. Además, Cecilia toca el oboe en la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro.
Hola, soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y para mí es un honor entrevistarte. Te quería preguntar, ya que vos sos música y tocas el oboe, ¿cuál sería la relación entre el canto de las aves y la música?
Bueno, los cantos de las aves son muy musicales a nuestros oídos. Tienen un montón de los elementos que forman parte de la música, como es el ritmo y distintas relaciones entre tonos, o sea, los intervalos. Hay mucha repetición de motivos, de hecho se usa esa misma palabra, los motivos, las frases, el repertorio de un ave es el conjunto de vocalizaciones que emite. Y bueno, y hay también estudios que intentan ver esas relaciones con más detenimiento. Por ejemplo, en ruiseñores se encontraron algunos categorías de ritmos que parecen ser universales, como que tienen patrones que son muy parecidos a los que se encuentran en la música humana. Y en el caso del Wirapuru, por ejemplo, un ave que tiene un canto hermoso, muy, muy tonal y muy, como parece casi un silbido, tiene además del silbido unas notas como percusivas abajo, como un gorgojeo. Y en esa ave analizaron intervalos, o sea, cómo, si los intervalos que utiliza el ave en su canto son parecidos a la cultura musical. Utiliza preferencialmente intervalos consonantes perfectos y esos son los que a nosotros nos resultan como conclusivos, agradables, musicales, lo que típicamente se piensa como musical en nuestra cultura. Algo que me llamó la atención fue que Mozart aparentemente tenía un ave, una mascota, que se basaba en los cantos de este ave para hacer sus composiciones.
Hola, soy Camilo, tengo 9 años y ¿cada tipo de pájaro tiene diferentes cuerdas vocales?
De alguna manera sí, distintos pájaros tienen distintos órganos fonadores, distintas especies. El órgano fonador se llama siringe, puede estar ubicado en distintos lugares, entonces muchos tienen 2 siringes, 2 pares de labios, cada bronquio, pero también pueden estar ubicados esos pares en la tráquea. Entonces sí, de alguna manera, algunos incluso pueden tener más de un par, ¿no? Que es, los distingue de nosotros, que tenemos un par de cuerdas vocales. Ustedes para cantar 2 notas necesitan compañero o un compañero para cantarlas al mismo tiempo. Y algunos pájaros pueden emitir 2 notas al mismo tiempo o una y otra muy rápido porque usan 2 de estas fuentes que se llaman o pares de labios.
¿Cómo aprenden los pájaros a cantar?
No todos los pájaros aprenden, ese sería un primer paréntesis. Entonces, alrededor de la mitad de las especies aprenden sus cantos y estos aprenden imitando a un tutor, que en muchos casos son los machos los que cantan, pero no en todos. Y entonces imitarían, imagínense, el joven pájaro a su papá o su tío, a un macho que está cerca, que está haciendo ese canto. Pero tienen distintas etapas. Al comienzo, los pájaros escuchan el canto que luego van a imitar. Más adelante empiezan a practicar ellos sus propios cantos y luego van refinando esto y practicando, hasta que llegan al canto adulto, se llama cristalizado, en algunos casos. Otros aves cantan en distintas temporadas, vuelven a aprender o a modificar su canto, y no es que cantan toda la vida lo mismo, sino que en una estación cantan una cosa y al año siguiente están cantando otra.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
¿Sabías que el hornero no es un ave cantora, sino clamadora que clama? Que dice, no aprenden a cantar, pero tienen 3 fuentes sonoras diferentes. Es el único animal que posee esa virtud. La riqueza acústica de las aves también pasa por la complejidad de la estructura de fonación y el control neuromuscular. ¿Qué es la fonación? Es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos. Es un ave sociable que habita cerca de las personas y es conocido como un animal laborioso, debido al potente nido que construye usando su pico como única herramienta. El hornero mide de alrededor de 20 centímetros y posee plumas de color terroso. A pesar de su aspecto simple, es dueño de una gran reputación y se alimenta de insectos como hormigas, grillos y escarabajos. El pájaro hornero es un gran arquitecto que elabora los nidos abovedados con barro y paja. Es el ave nacional de la Argentina y de Uruguay. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Hola, me llamo Ornella, tengo 9 años y soy periodista de Cordones Desatados. Hoy les vamos a compartir la canción Los Pájaros Perdidos con música del famoso compositor marplatense Astor Piazzolla y letra del poeta Mario Trejo. Esta canción fue creada en 1971, en un encuentro entre Piazzolla y Trejo en Roma, Italia. Sin embargo, la historia de la letra data de años atrás. Trejo se encontraba en Villa Gesell observando a los pájaros junto a un amigo en una playa. En un momento, le pregunta a su compinche a dónde van los pájaros a morir. Su amigo le respondió que no morían, que los pájaros se fundían con el cielo. A partir de esta frase, Trejo se inspiró para escribir la hermosa poesía que es la letra de esta canción tan famosa. Espero que lo disfruten. ¡Chao, chao!
Escuchamos Amo los pájaros perdidos de Astor Piazzolla y Mario Trejo, interpretado por la soprano holandesa Eva María Bresbock junto al pianista Julius Drake. Esta es una primicia latinoamericana, especialmente para Clásicos Desatados.
Hola Ceci, soy Lucía, tengo 10 años. Mi mamá me contó que tenía pajaritos y que cuando estaban solos cantaban, pero cuando tenían compañía no. ¿Sabes por qué?
Bueno, no sé exactamente por qué esos pájaros en particular no cantaban cuando tenían compañía, pero sí que distintas aves cantan en distintos momentos, o sea, quizás no tenía el compañero adecuado, quizás algunas aves cantan cuando otros vecinos los invaden, entonces están cantando cuando hay alguien, o también cantan para durante el cortejo, entonces cantan para seducir a otro pájaro. Entonces se me ocurren distintas cosas por las cuales podrían estar cantando y no sé por qué esos no cantan, quizás esas cosas no estaban sucediendo y por eso esos no estaban cantando.
Hola, soy Sender Chain. Existe el murciélago, que es un mamífero que usa la ecolocalización, un medio para ver con las orejas. que lo que hace es que emite un chirrido y el sonido rebota en las cosas como rocas y así sabe dónde están de manera que no se choca. Esto le sirve en lugares oscuros o de noche, pero ¿existe algún ave que use la ecolocalización?
¿Sabés que algunos científicos se preguntaron lo mismo que vos y motivados por el uso de la ecolocalización en murciélagos, fueron a buscar si había aves que lo utilizaban y otros animales? Y encontraron que hay dos grupos de aves que utilizan la ecolocalización y utilizan frecuencias más bajas que la que usan los murciélagos y las ballenas, por lo cual tienen menor resolución. También este tipo de sonido se puede visualizar con el espectrograma y estudiar características, ¿no?
¿Qué es un espectrograma?
El espectrograma es una herramienta para visualizar los sonidos. Entonces, nos permite ver todas las frecuencias que componen los distintos sonidos y cómo van cambiando a medida que transcurre el tiempo. Como una partitura, tiene el tiempo en el eje X y en el eje Y las alturas de las notas que se están escuchando en ese momento. Entonces podemos caracterizar si se trata de muchos sonidos repetidos, si son notas más graves, si salta entre notas graves y agudas.
¿Influye el tamaño del ave en su canto? ¿Las aves más pequeñas emiten sonidos más agudos?
Exactamente así. Y es algo ineludible. Hay aves que pueden modificar un montón con su órgano vocal, con la siringe, las distintas notas que emiten. Pero hay otras aves que tienen otros mecanismos de producción y que no pueden expresar más que lo que expresa su cuerpo. Si son pequeñas va a ser un sonido de determinada manera, si son un poquito más grandes va a ser un sonido más grave, como vos estabas diciendo.
Te quería preguntar si las aves pueden hacer sonidos con otra parte de su cuerpo, que no sea las cuerdas vocales.
¡Qué buena pregunta! Sí, re. Los tipos de siringe que no les conté, que tienen una membrana, eso sería una manera, o sea, una membrana que vibra, que es una sola, otro tipo, digamos, de manera de producir. Saliéndonos de la siringe, pensad que tienen, ¿no? También pueden hacer con las alas, con los pies, tamborileos, digamos, ¿no? Sonidos más percusivos. Bueno, está el pájaro carpintero que pica en el árbol, eso también es un sonido producido por el ave misma. Hay un montón.
Escuchamos, estaba La Pájara Pinta, ronda tradicional, interpretada por el coro de niños del Teatro Colón, dirigida por el maestro César Bustamante, en un concierto en junio del 2018 en el foyer del Teatro Colón.
comentaremos las noticias internacionales.
¿Sabías que todos los cisnes que no tengan dueño, que nadan por el río Támesis, la pertenecen a la reina de Inglaterra? Es por un decreto real de hace 800 años y en cada verano se hace un censo para contarlos que se encuentren en buen estado de salud y protegerlos. Soy Matías de Runio de Satanás. Bye.
Hola, soy Amelie, les hablo desde Suiza. Hoy les voy a contar de tres aves suizas alpinas. La primera es el águila real, mide 2,2 metros de ancho y es el ave rapiña más grande de Suiza. Come mamíferos alpinos como conejos, marmotas, zorros y cosas así. También es capaz de reconocer un conejito desde un kilómetro de distancia. La segunda es la oscífaga. La oscífaga, o quebrantahuesos, es un ave rapaz que puede alcanzar a medir de ancho 3 metros. Gracias a su esófago elástico, puede llegar a tragar huesos del tamaño de la columna vertebral de un buey. Y el tercero es el gallo lira. El gallo lira tiene un hermoso plumaje de color azul y vive en altitudes entre 1200 y 2200 metros. La gallina es menos bonita porque su plumaje es para camuflarse, de color gris y marrón. Y los pajaritos que cantan más bonito, pues como vivo en la ciudad, no escucho muchos, pero en la mañana hay unos que cantan, no sé cómo se llaman ni cómo se ven, solo los escucho cantar. Y pues cantan bonito, pero no conozco muchos aquí en Suiza.
¿El canto de los pájaros tiene algún mensaje? Y si tiene, ¿se puede saber qué tipo de mensaje escuchando el sonido?
Bueno, en realidad como mensaje, no. O sea, yo les había comentado que era parecido a nuestro habla, pero esa es una de las principales diferencias. En sí, algunas de las vocalizaciones que hacen las aves sí tienen algún significado de alarma o de pedido de comida, pero esos son los que llaman llamados. Son vocalizaciones más cortitas, o sea, no es lo que se denomina el canto de las aves. Suele ser más largo, de mayor volumen, dirigido y con estas funcionalidades más de cortejo y de territorialidad en general. Pero en sí no es que tengan un significado cada una de las partes, sino la función general.
Me gustaría preguntarle si el canto de los pájaros es distinto cuando buscan tener novio o novia.
Sí, claro. Está buenísima tu pregunta. Se llama eso el canto dirigido o no dirigido en una de las especies que se estudian en el laboratorio. Y el canto dirigido, ¿qué te parece a vos? Es muchísimo más dirigido justamente hacia esa pareja. Es impresionante, los diamantes mandarines, que son los que estoy teniendo en mente cuando te cuento esto, se cantan esas especies del macho, y vos ubicás a la hembra cerca del macho y enseguida le cantan uno atrás del otro el canto, y es más preciso, por decirlo de alguna manera. Esos animales cantan un tipo de canto, cada uno de los individuos de la especie, menos variable, ¿no? Como que ya no están ensayando, le están cantando al momento del concierto, ¿no? A la hembra en el momento que tienen que hacerlo y bueno, eso se nota.
Hola, soy Ornella, tengo 9 años y te quería preguntar, ¿cambian las aves su sonido con la edad? ¿Yo su voz?
Sí, las aves cambian lo que yo les decía durante el aprendizaje, eso es cuando se van desarrollando, al principio cantan, como cuando uno aprende a hablar, ¿no? Que balbucea y luego se van haciendo más precisos los cantos, con menos variabilidad, y van tomando la forma del canto que va a ser adulto. Entonces ahí sí, hay un cambio muy muy grande, de algo desordenado a algo más fijo y más específico.
¿Qué es lo que los hace cambiar?
propio desarrollo de este aprendizaje. La parte esta de en las aves que aprenden, de escuchar y ir interiorizando y practicando esa manera de cantar, digamos.
¿Hay algún tipo de show de música? Los pajaritos se reúnen y escuchan cómo cantan.
Un show de música de pájaros. Sí, o sea, está el coro a la mañana, madrugada han hallado, ¿no? Todos esos pájaros que cantan. No se sabe por qué es que cantan tantos a la mañana, pero ese sería como una gran fiesta musical de las aves.
Adivinador, adivina, adivina,
Hola, mi nombre es Nina, tengo 5 años. Vivo en Melbourne, China. ¡No! Vivo en África, Australia. ¡No! Vivo en Bebé en Ala. ¡No! Bueno, vivo en Australia. Te voy a decir un adivinanza. Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan a mí, pero yo no pregunto a nadie. ¿Quién soy? La calle. Bueno, eso está muy, muy gracioso. Bueno, chao. Besos, chao. Besos, Jesse. Y besos a mi familia. Besos a mi familia. Ata, Nani, que toda mi familia. Bueno, besos, chao. Besos, Jesse. Oh, my God, I see you. Saluda la pacu, chapa. Tarapa, tapa, tasacu. Titi, tapa, yuca, pa. Puro, puro, pa. Tata.
Contanos qué te pareció el programa o dejaros tu sugerencia. Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
¿Las aves se comunican con el canto o existe el idioma pajarés?
Hola, soy Dante Brandeburgo, tengo 9 años y soy periodista de cordones atados. Yo quería contar que en mi barrio se escuchan muchos pájaros, entre ellos zorzales, horneros y tordos. Y una vez un pájaro carpintero. También, ya dos veces, unos zorzales se quedaron en un nido que estaba en una planta trepadora en nuestro patio. Bueno, chau.
Buenos días a todos. Soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y soy periodista de cordones desatados. Hoy les presentaré una obra muy especial. Mágica como salía de un cuento de los hermanos Grimm. Se trata de la suite Gliuccelli, o sea, los pájaros, del compositor italiano Ottorino Respighi. Esta preciosa obra está compuesta por 4 movimientos. Cada movimiento es un ave distinta y eso es lo que la hace tan especial. El comienzo está basado en una pieza del compositor italiano Bernardino Pasquini. El segundo movimiento se titula La Paloma. El momento más brillante de la obra se llama La Gallina. El cuarto movimiento está dedicado al ruiseñor. Y la última sección, El Cuco. Se basa en una obra de Pasquini. Hacia el final se vuelve a reiterar el preludio. Eso hace que la obra tenga un carácter cíclico o recurrente.
Ottorino Respighi nació un 9 de julio del año 1879 en Bolonia, Italia. A los 8 años comenzó a estudiar violín y viola. Junto a Puccini, fue el compositor más importante de Italia. Ottorino Respighi fue autor de varias óperas, ballets, conciertos y música de cámara, y se distinguió por la calidad de sus obras. Ahora viene lo mejor. Tomen asiento, abran sus oídos y déjense llevar por millones de pícaros pajaritos cantores revoloteando a su alrededor. ¡Música, maestro!
Escuchamos Los pájaros de Ottorino Respighi, el tercer movimiento, La gallina, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el maestro István Kertész.
Las aves tienen sacos aéreos en su cuerpo.
Además, tienen huesos huecos, por eso pesan mucho menos.
Me llamo Julián Príncipe y tengo 11 años. ¿Y cómo es exactamente un sonido no ruidoso?
Un sonido no ruidoso, cuando se habla de ruido, se habla de que están sonando al mismo tiempo muchas frecuencias como desordenadas, como un ruido. Ahora, lo opuesto de eso sería un sonido con las frecuencias súper ordenadas. Por ejemplo, cuando nosotros cantamos una nota, se escucha la fundamental y sus armónicos con determinada estructura, lo que se llama la serie armónica. Y ese sonido es más tonal que un sonido más ruidoso, que tenga esas frecuencias de los armónicos superpuestas o no bien definidas. De los términos que se usan en la música, se usan con las aves. Por ejemplo, se dice que las partes del canto son frases, y existen las frases musicales. Dentro de las frases tenemos sílabas y notas dentro de las sílabas. O sea, el canto de las aves tiene muchísima estructura, y los términos que se utilizaron para describirla tienen una base en la música. Porque claro, piensen que en su momento no, cuando uno quería decir, ah, qué lindo ese canto del ave, oh, qué rítmico, bueno, ¿cómo lo transmitían eso a otra persona? Y se lo tenían que cantar o escribir, pero no existía grabar con el celular. Entonces ahí se utilizó la notación musical al comienzo del estudio de este campo, del canto de las aves, la notación musical misma para tratar de visualizar esos sonidos que se escuchan.
Descifrar ese mensaje, como preguntaba León Zarzale, ¿no?
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejo, tengo 12 años y le quería preguntar, ¿quiénes tienen más capacidad para afinar, los humanos o los pájaros?
Diría que los pájaros, por algo que estaba leyendo el otro día que me pareció interesante, que es el tema del oído absoluto. Nosotros cuando queremos imitar una voz, la cantamos, o sea, una melodía, la cantamos en nuestro registro. Entonces, lo que cante en general un varón y en general una mujer no va a ser exactamente la misma melodía en términos de las frecuencias. Ahora bien, los pájaros sí pueden distinguir esos registros de frecuencia. Tienen un oído absoluto en el sentido de que pueden imitar esos sonidos en todo el rango, mientras que nosotros escuchamos algo y nos parece que es lo mismo que estamos emitiendo, aunque nosotros lo estemos corriendo una octava. En ese sentido, ellos pueden afinar más. La, 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 la.
Hola.
Hola, soy Santiago Perel, periodista de Cordones Atados. Les voy a hacer un resumen deportivo sobre la Copa América que se está jugando actualmente en Brasil. Argentina le ganó a Paraguay con gol de Papu Gómez, que festejó con su baile clásico. En esta Copa, Lionel Messi alcanzó el máximo de presencias de un jugador con la camiseta de Argentina, pasando a Javier Mascherano. Antes, Leo, con 72 goles, pasó a Batistuta como máximo goleador de la selección nacional argentina. Soy Santiago Perel para Cordones, para Clásicos Desatados, y feliz sábado.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Rama y ahí voy a decir una receta muy rica que se llama tapioca. Ingredientes: rapiditas, cheddar y pollo. Tienen que cocinar el pollo y cortarlo en pedacitos cuadraditos. Después, en la rapidita ponen el cheddar, ponen el pollo, lo envuelven y listo, para comer. ¡Chao!
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Juan Pablo y les voy a contar un chiste malo. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoko.
Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Padece usted un osito.
Hola, soy Dante Brandeburgo, tengo 9 años y soy el periodista de Cordones Desatados. Hoy les voy a contar un chiste. Una señora entra en la zapatería y pregunta, ¿tiene zapatos de cocodrilo? El vendedor le responde, ¿qué número calza su cocodrilo, señora?
Vamos a
escuchar Melodía de Arrabal de nuestro zorzal criollo. Y se preguntarán, ¿quién es nuestro zorzal criollo? Bueno, esperen que me están llamando. Ah, sí, hola Carlos Gardel, ¿usted? ¿Usted es zorzal criollo? ¿Y por qué le decían así? ¿Por su bella voz parecida a la del pájaro? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, este tangazo que vamos a escuchar es de 1933. Hoy lo recordamos en Clásicos Desatados, además, porque el 24 de junio Gardel murió en un accidente aéreo en Medellín, del que Astor Piazzolla se salvó por un pelito. Pero esa es otra historia. Ese hombre tiene una lágrima en la garganta, dicen, que dijo un ejecutivo de Paramount apenas lo escuchó cantar en el set de grabación de una de sus películas filmadas en Estados Unidos. El tono tan especial con el que interpretaba cada letra que grababa, los matices, los silencios, la acentuación de los consonantes y su manera de compenetrarse con la historia que cantaba es una huella imborrable. ¿Te cuento un secretito sobre él? No se sabe dónde nació. Se piensa que nació en Uruguay, o eso sostienen los uruguayos, pero también se piensa que nació en Francia, o eso sostienen los franceses, pero se sabe que pasó toda su infancia en Argentina y se nacionalizó en 1923. ¿Para vos dónde nació? Y te cuento otro secretito más. Él no siempre hacía sus aclamadas letras. Por ejemplo, los que hicieron la letra de esta canción fueron Alfredo Lepera y Mario Batistella. Gardel compuso la música y cantó. Bueno, obviamente. Así que la próxima que te hablen de Gardel, tenés un par de chismes que destacar. Procedamos a escuchar esta melodía de Arrabal.
Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, pues toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Mira, ruego, es todo el barrio manejo melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa la milonguita era rubia amargo, y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
Buenos días, Jessica. Les doy las felicitaciones por el aporte de dice que hacen hacia los niños y hacia la música, y realmente me encanta. Realmente, muchas gracias. Soy Francisco Kaslauskas.
Muchas gracias al abuelo de Natalia, nuestra periodista desatada. Hoy sí que está cantado que el programa voló. Como siempre, aguardaremos ansiosos sus comentarios y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas, los de este año y los que vamos subiendo de a poco del año pasado, en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. No hace falta pagar nada, el acceso es libre y gratuito. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y ahora nuestro reinaugurado canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, vacúnense y les deseo lo mejor. Que pasen junto a sus seres queridos del mejor modo posible. Muchas gracias, un beso.